desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. Indonesia recibe nuevamente la llegada de 8 millones de vacunas Sinovac de la fase 29. Durante la PPKM de emergencia, Angkasa Pura II impone restricciones a los extranjeros. Ministerio de Defensa agrega 6 unidades aviones T-50I de Corea del Sur. Sahroni apoya al Ministerio de Derecho y Derechos Humanos para ampliar las restricciones a la entrada de extranjeros a Indonesia. Las noticias internacionales vienen de Malasia e India. Las noticias en detalle presentadas por Advent Tambun. Indonesia recibe nuevamente la llegada de 8 millones de vacunas Sinovac de la fase 29. Indonesia volvió a recibir 8 millones de dosis de la vacuna contra el virus corona producida por una empresa de la República Popular China, Sinovac, el jueves 22 de julio. Las vacunas llegaron al aeropuerto de Soekarno-Hatta y fueron transportadas en varios refrigeradores. El ministro de Asuntos Religiosos, Yakut Kolil Komas, en su conferencia de prensa el jueves 22 de julio, dijo que Indonesia había recibido nuevamente la llegada de 8 millones de dosis de la vacuna Sinovac de la fase 29. Según el ministro, este es el compromiso del gobierno con toda la nación indonesia. Yakut dijo que el gobierno tiene un objetivo del programa de vacunación para 2 millones de personas al día para agosto de 2021. Por lo tanto, el gobierno necesita obtener suficientes vacunas para distribuirlas al público. Pidió a los líderes religiosos, instituciones religiosas y elementos de la nación que participen para lograr el éxito del Programa Nacional de Vacunación. Durante la PPKM de emergencia, Angkasa Pura II impone restricciones a los extranjeros. Los aeropuertos administrados por Angkasa Pura II han implementado las disposiciones del reglamento del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos número 27 de 2021 sobre las restricciones a los extranjeros que ingresan al territorio indonesia durante la implementación de restricciones de actividades comunitarias de emergencia, PPKM. El reglamento número 27/2021 del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, entre ellos, regula las restricciones a los extranjeros que ingresan o transitan por Indonesia, con la excepción de los titulares de visas diplomáticas y visas de servicios, titulares de permisos de residencia diplomáticos y permisos de residencias oficiales. Titulares de permisos de estadía limitada y permisos de residencias fijos por el motivo de salud y humanidad, con recomendación del ministerio o instituciones competentes. La tripulación del equipo de transporte que vienen dentro del medio de transporte. El director general de Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin, el jueves dijo que los extranjeros que no han estado incluidos en las 5 clasificaciones no pueden ingresar al territorio indonesio y serán revisados por oficial de inmigración del aeropuerto en el área de las llegadas internacionales. Ministerio de Defensa agrega 6 unidades de aviones T-50I de Corea del Sur. El Ministerio de Defensa de Indonesia ha agregado 6 unidades del avión de entrenamiento de combate tipo T-50I Golden Eagle de Corea del Sur. En una declaración escrita de la Oficina de Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa, el jueves 22 de julio explicó que los 6 aviones son una continuación de la cooperación de Indonesia con Korea Aerospace Industry. El Ministerio de Defensa indicó que la incorporación de los 6 aviones se llevó a cabo teniendo en cuenta la optimización del uso de componentes industriales nacionales para apoyar el fortalecimiento de las industrias estratégicas nacionales. La adquisición de aviones de Corea del Sur también está destinada a proteger el territorio de la República de Indonesia. Sahroni apoya al Ministerio de Derecho y Derechos Humanos para ampliar las restricciones a la entrada de extranjeros a Indonesia. El vicepresidente de la Comisión 3 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Ahmad Sahroni, apoya la política del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos, Yasona Laoli, para ampliar oficialmente las restricciones a los extranjeros autorizados a entrar en territorio indonesio. La política está puesta en reglamento del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos número 27 de 2021 sobre las restricciones a los extranjeros que ingresan al territorio indonesio durante el periodo de la implementación de restricciones de actividades comunitarias. Sahroni, en su declaración en Jakarta el jueves, enfatizó que es la hora de implementar dicha política porque varios casos en Indonesia fueron causados por falta de una supervisión estricta de la entrada de extranjeros. Agradeció la política del Ministerio de Derecho y Derechos Humanos por priorizar la seguridad y protección de los indonesios. Estimados oyentes, pasamos a las noticias internacionales. La India reporta la primera muerte humana por gripe aviar. Un niño de 11 años murió en la India por el virus de la gripe aviar H5N1. Esta es la primera muerte humana por la gripe aviar en el país. La muerte expone nuevos riesgos potenciales para el segundo país más poblado del mundo que está luchando contra el COVID-19. Según una declaración del gobierno, el niño fue admitido en el Instituto de Ciencias Médicas de la India en Nueva Delhi el 2 de julio y murió el martes 20 de julio después de experimentar una falla de múltiples orgánicas corporales. Dijo que los trabajadores de la salud que atendían al paciente y su familia han sido aislados y las autoridades han llevado a cabo un seguimiento para descubrir a todas las personas que habían tenido contacto con el paciente. 199 personas murieron en un día. Malasia establece un nuevo récord de muertes por COVID-19. Malasia acaba de establecer un récord de muertes diarias por el COVID-19. El país reportó casi 200 muertes en un día, que marca el día más oscuro desde que estalló la pandemia a principios del año pasado. Reportado por Channel Asia News el jueves 22 de julio, el Ministerio de Salud de Malasia informó al menos 199 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas en su territorio. Con esta adición, ahora se han registrado un total de 7.440 muertes por COVID-19 en Malasia. El Ministerio de Salud de Malasia también informó 11.985 casos adicionales de COVID-19 en un día. Esto significa que Malasia ha registrado casos diarios adicionales de corona por encima de 10.700 durante 9 días consecutivos.
A continuación transmitimos los comentarios de la Voz de Indonesia titulado Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un momento para unir al mundo, redactado por Besti Simatupang. Oyentes, los Juegos Olímpicos son un evento deportivo internacional de 4 años que compite en deportes tanto en verano como en invierno. Miles de atletas de varios países compiten en varios eventos deportivos aquí. Los Juegos Olímpicos son la competencia deportiva más grande y prominente del mundo, con más de 200 países participantes. En la historia de su implementación, los Juegos Olímpicos de verano se cancelaron 2 veces, a saber, debido a la Primera Guerra Mundial en 1916 y la Segunda Guerra Mundial en 1940 y 1944. En 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio tuvieron que posponerse debido a la pandemia de COVID-19 y solo se pueden celebrar en 2021. De vez en cuando las Olimpiadas siempre están teñidas por el bullicio de participantes de todo el mundo, varios récords repletos de estrellas y miles de espectadores entusiastas que vienen a presenciar el prestigioso evento. Pero es diferente para este año. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, está previsto que la ceremonia de apertura se celebra en el Estadio Olímpico el viernes 23 de julio de 2021 a las 18 horas a las 20 horas de Tokio y se llevará a cabo sin espectadores. El tema es Unidos por la Emoción. Esto tiene que ver con el hecho de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se están celebrando en medio de la pandemia de coronavirus. Se espera que este evento deportivo pueda convertirse en un medio unificador para que el público mundial se una y sienta alegría en medio de la difícil situación que enfrenta la pandemia del virus corona. El presidente de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Hashimoto Seiko, como citado por Antara, que la ceremonia de apertura se llevaría a cabo solemnemente, a pesar de que las preocupaciones sobre la aparición del variante Delta COVID-19. Hasta ahora, los organizadores han instruido una serie de medidas diseñadas junto con la OMS para reducir el riesgo de COVID-19 y garantizar que los Juegos Olímpicos sigan siendo seguros. Paralelos en el espíritu olímpico en el gobierno japonés en particular y las personas de todo el mundo para trabajar juntas para derrotar al virus corona. Las esperanzas de muchos de que los Juegos Olímpicos sean un momento que una al mundo y enciendan la solidaridad y la determinación necesarias para poner fin a la pandemia juntos, en línea con la antorcha olímpica como símbolo de esperanza que atraviesa el planeta. Pero que el rayo de esperanza de Japón, que a menudo se llama la tierra del sol naciente, pueda iluminar un nuevo amanecer para un mundo más saludable, más seguro y más justo. Así son comentarios de hoy, el 23 de julio, presentados por Robert Bala.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Comenzamos hoy en la historia con los eventos del 23 de julio, Día Nacional del Niño. En Indonesia, el Día Nacional del Niño se celebra cada 23 de julio de conformidad con el decreto del Presidente de la República de Indonesia número 44 de 1984 de 19 de julio de 1984. La elección de esta fecha está en consonancia con la ratificación de la Ley de Bienestar Infantil el 23 de julio de 1979. El Día Nacional del Niño se celebra desde el nivel central hasta las regiones para convertir a Indonesia en un país amigo de los niños. La conmemoración del Día Nacional del Niño es un impulso para despertar la preocupación y la participación de toda la nación Indonesia en el respeto, reconocimiento y garantía de los derechos del niño. Pasamos a los acontecimientos del 23 de julio de 2001. Megawati Soekarnoputri prestó juramento como presidenta de Indonesia. Megawati Soekarnoputri es la primera mujer presidenta de Indonesia. Se convirtió en presidente después de que la Asamblea Consultativa Popular, MPR por sus siglas en indonesio, celebró una sesión especial de MPR en 2001. Esta sesión especial de MPR se llevó a cabo en respuesta a la decisión del presidente Abdurrahman Wahid de congelar las instituciones MPR, DPR y el Partido Golkar. Megawati prestó juramento el 23 de julio de 2001. Anteriormente, de 1999 a 2001, ocupó el cargo de vicepresidenta del gobierno del presidente Abdurrahman Wahid. El reinado de Megawati estuvo marcado por el fortalecimiento de la consolidación democrática en Indonesia. Fue durante su reinado que se llevaron a cabo elecciones presidenciales directas y generalmente se consideran uno de los éxitos del proceso de democratización en Indonesia. Terminamos hoy en la historia con el 23 de julio de 2005, el bombardeo de Sharm el-Sheikh. El 23 de julio de 2005 hubo un atentado con bomba en el destino turístico de Sharm el-Sheikh, Egipto, que se encuentra en el extremo sur de la península del Sinaí. 88 personas murieron como resultado del ataque. La mayoría de las víctimas eran egipcias y más de 200 resultaron heridas. Este ataque se convirtió en el acto terrorista más mortífero en la historia de Egipto. El ataque tuvo lugar el día de la Revolución Egipcia, un feriado nacional en Egipto, y fue parte de una estrategia para perturbar la economía egipcia atacando la industria del turismo. Eso es hoy en la historia, en un día del 23 de julio hace algunos años atrás.
Concurso Internacional The Voice 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional The Voice 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voy. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voynews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Di seberang sana, gundah gelisah seakan terlupa. Tawa candamu mengalihkan semua getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Membuatku bahagia, kau dan aku sedang kau tangisi. Jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, pasamos al siguiente segmento de Mi Indonesia. Hoy presentaré sobre el esfuerzo del gobierno indonesio para lograr un crecimiento económico sostenible aprovechando el Fondo de Ayuda del Banco Asiático de Desarrollo. El presidente del Banco Asiático de Desarrollo, Masatsugu Asawaka, apoya a Indonesia en el logro de un crecimiento económico sostenible a través de varios pasos y esfuerzos. Lo dijo en la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en Jakarta el jueves. Asakawa dijo que uno de los apoyos del Banco Asiático de Desarrollo es proporcionar fondos para la generación de energía verde con el fin de lograr una economía baja en carbono. El Banco Asiático de Desarrollo está trabajando con el gobierno de Indonesia para brindar apoyo a las centrales eléctricas de energía nueva y renovable a medida que se descontinúan las centrales eléctricas de carbón. Asakawa dijo que su institución también ha proporcionado financiamiento para proyectos geotérmicos y solares. El Banco Asiático de Desarrollo respalda aún más el aumento de los bonos verdes sostenibles al alentar a la compañía eléctrica estatal PLN a comenzar a emitir bonos sostenibles. Asimismo, el Banco Asiático de Desarrollo planea establecer un centro de economía azul en Indonesia. Además, el Banco Asiático de Desarrollo apoya el plan del gobierno de Indonesia de imponer un impuesto al carbón, cuyo proyecto de la Ley sobre Disposiciones Generales y Procedimientos Tributarios está en discusión. En la misma ocasión, el vicepresidente de Finanzas, Suhasil Nazara, explicó que en los últimos 5 años Indonesia ha destinado fondos del 4.1% del presupuesto del Estado por un año para el cambio climático. Sin embargo, esta asignación solo cubre un tercio del presupuesto de cambio climático, que es lo que Indonesia necesita para lograr su objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Por lo tanto, según Nasara, es importante no solo aumentarlo, sino también involucrar alianzas con el sector privado y otros sectores para generar fuertes recursos. Dijo que Indonesia está comprometida a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 29% a través del autofinanciamiento y un 41% con asistencia internacional para 2030. El Ministerio de Finanzas de Indonesia incluye el cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo de Mediano Plazo 2020-2024. El Ministerio establece un Plan de Acción Nacional, Mitigación y Adaptación. Estimados oyentes, esa fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre uno de los bocadillos tradicionales de Indonesia, klepon. Oyente, klepon es conocido en Indonesia desde 1950 y este bocadillo se puede encontrar fácilmente en el mercado, por lo que se llaman bocadillos de mercado. Nadie puede confirmar el origen del klepon, debido a que el ingrediente básico de este refrigerio es la harina, contiene muchos carbohidratos, por lo que los indonesios suelen usar klepon como desayuno. Además, klepon también se disfruta a menudo como aperitivo. El ingrediente principal para hacer klepon es la harina de arroz glutinoso. Esta masa de harina recibe un tinte verde natural de plantas como el suji o las hojas de pandan que la hacen fragante, pero también hay klepons blancos. Luego esta masa se forma en bolitas y se rellena con azúcar morena. Luego estas bolas se hierven en agua. La señal de que klepon está cocido es cuando las bolas salen a la superficie. Para hacerlo más sabroso, generalmente al servir el klepon cocido, se enrollará con coco rallado hasta que el klepon esté envuelto en coco. Cuando se muerde, el azúcar moreno se derrite para llenar la boca, dando una sensación dulce distintiva. Hoy, klepon sigue siendo popular, barato y fácil de encontrar. Además de enriquecer las delicias culinarias del archipiélago, klepon también se valora como patrimonio cultural. Klepon, que tiene una textura masticable, densa y dulce, también tiene su propio significado, que algo duro tendrá un sabor dulce en el futuro. En la antigüedad, incluso antes del siglo XIX, klepon era un bocadillo dulce que producía y consumía el antiguo pueblo japonés. Además de ser un plato utilizado en banquetes, también se utiliza en eventos rituales como la salvación o fiestas de celebración. Hoy en día, de acuerdo con los tiempos, klepon se vende no solo en los mercados tradicionales, sino también en restaurantes de lujo y en diversas formas. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema klepon. Yo soy Borges, hasta la próxima.
Katakan sangat dalam kau.
Voi 2021. Voice of Indonesia vuelve a realizar un concurso internacional de Voi 2021. Aprovechen la oportunidad de ganar muchos premios atractivos de Voi. Para obtener más información, visiten nuestra página web https://voinews.id en la sección español. Ojalá que tengan suerte.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre estudiantes del Instituto de 10 de noviembre iniciaron innovación Evogreen para superar la contaminación del aire. El nivel de contaminación del aire en Indonesia causado por la gran cantidad de vehículos motorizados sigue siendo bastante alto. Al ver estas condiciones, un equipo de estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre intentó idear una innovación Evogreen destinada a ayudar a reducir la alta contaminación del aire. Evogreen es una herramienta que funciona para capturar CO2 para crear un aire más limpio. Este bioreactor se crea de forma similar a un hábitat artificial para las algas. Se eligieron las algas porque se ha demostrado que capturan el CO2 mejor que las plantas comunes. Además, las algas también son más flexibles en términos de mantenimiento. Evogreen funciona aspirando aire sucio del entorno que luego se almacenará en un tanque sucio. Después de eso, la mezcla de algas y el aire sucio se bombearán a una serie de tuberías transparentes para que las algas puedan llevar a cabo el proceso de fotosíntesis y convertir el CO2 en O2, de modo que este largo proceso producirá oxígeno que se puede devolver al aire. Evogreen no funciona como un purificador de agua corriente, sino como un convertidor de dióxido de carbono en oxígeno. Esta herramienta no solo afecta a los humanos, sino que también afecta al medio ambiente. Además, con un procesamiento adicional, las algas que se han utilizado también se pueden utilizar como biomasa. Evogreen puede absorber 10 veces más eficientemente que los árboles y se puede instalar en hogares, por lo que los usuarios pueden contribuir a reducir la huella de carbono. Además, Evogreen también está integrado digitalmente con dispositivos domésticos inteligentes, lo que permite a los usuarios obtener datos en tiempo real a través de la aplicación. Basado en esta innovación, este equipo ganó el segundo lugar en la competencia Schneider Go Green 2021 a principios de abril. Oyentes, este fue Miscelánea de hoy.
Thank you. five lives you can gain. The finest day will come to you, there will be no more pain. Jesus, Maria, you're my morning.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, esta vez presentaré arte de la región de Kalimantan Central, a saber Karungun, que está repleto de música moderna. Karungun es literatura hablada o rimas que se cantan. El canto Karungun cuenta los poemas de la virtud al inventar varias leyendas, amonestaciones y advertencias sobre la vida cotidiana. El Karungun moderno que vamos a escuchar titulada Turus Janji. Esta canción cuenta la promesa de una pareja de amantes que navegarán la vida juntos en el vínculo del matrimonio. La canción se organizó con el género de la música pop sin perder sus elementos tradicionales, al tiempo que incorporaba un instrumento musical tradicional de Kalimantan Central llamado arpa. Esto se hace para que la música suene más ligera y oyente la entienda fácilmente. Oyentes, aquí Ujair Mura y Yeti Miri con la canción Turus Janji.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.